Vámonos a Haití, donde ya hemos estado este año con nuestro amigo el Negro Lobertour. Pero hoy vamos a hablar del vudú como religión, como preceptiva, como metodología de brujería, etcétera, etcétera, etcétera. El vudú, bueno, usted sabe que en Haití había muchos negros, llegaban 30.000 esclavos por año. Realmente eran gente de habla yoruba, no yoruba, gente del África, que por ahí conservaba numerosísimas tradiciones de la tierra de donde venían. De manera que el vudú viene a ser una combinación, primero de creencias africanas, pero también de creencias católicas y aún de creencias de los indios americanos, más algunas prácticas del ocultismo europeo. El vudú fue declarado ilegal por los franceses, y en la clandestinidad pues prosperó mejor que a la luz del día. Y puede decirse que es una religión organizada con sus dioses, con su forma de culto, pero tiene un aspecto siniestro que es la magia negra. Es la magia negra. Las ceremonias vudú, como lo saben todos ustedes, seguramente habrán ido a alguna, tienen lugar en toneles, que pueden consistir en, bueno, por ahí en simples cabañas, muy rústicas, con suelo de tierra, pero el elemento común es que siempre tienen una especie de patio cubierto donde se realiza el baile ritual, que es la parte central de el vudú. Pues durante este baile, el baile que se realiza allí en el patio cubierto, los fieles sienten la experiencia más importante de esta religión, que es la posesión por parte de los dioses. El tipo que está bailando, ahí está Metamilonga, por ahí siente que un dios lo posee. Ahí tienen bailes, bueno, ¿qué va a hacer? Es así. Y no le gusta, hágase de otra religión.
Cámbiese de club, claro.
Es la famosa libertad de culto. Los bailes, los cantos, qué sé yo, la vibración de los tambores, crean una sensación así de excitación, y puede ser, en el clímax del baile, uno de los numerosos dioses del panteón vudú, pues posea al bailarín. Bueno, y así se entra en un estado de trance y de delirio, que, bueno, acaba cuando los bailarines se desploman, o cuando llega la policía, ¿no? Una de dos. En el caso de ser poseído un bailarín por uno de los dioses, adopta lisa y llanamente la personalidad de este dios. Es el dios el tipo. Por ejemplo, si usted está bailando en una ceremonia vudú y lo posee Papá Legba, que por cierto es el guardián de la verja del otro mundo, ¿no? Hay una verja que separa este mundo del otro, y el guardián es Papá Legba. Y también es el dios de las encrucijadas. Y tiene como símbolo una muleta, es decir, es un dios Rengo. Y entonces el bailarín, poseído por ese dios, empieza a andar como si Rengo fuere. De manera que cada bailarín poseso adopta lisa y llanamente la personalidad del dios que lo está poseyendo. Esta posesión dura varias horas y es tan absoluta que puede suceder, por ejemplo, que el poseído avance descalzo sobre brasas calientes y no diga nada, se le aguante musarela. O que meta las manos en agua hirviendo, tipo, y nada, y es como si no le doliera, y a lo mejor es que no le duele. Es decir, experiencias bastante fuertes. Cada vez que muere alguien, los haitianos adoptan muchísimos cuidados para que el alma tenga otro sitio donde morar. El alma, que en principio parece que pasa cierto tiempo en el fondo de algún río, es convocada por un sacerdote y colocada luego en una campana sagrada, en una especie de campana de esa donde meten los sándwiches abajo los tipos, para que el alma se quede ahí y no vaya a otro lugar a jorobar. Pero lo que sucede es que el alma puede caer también en manos malvadas. Y aquí es donde tenemos que hablar del bocor, del brujo vudú, brujo malo, un tipo. Porque ahí están los sacerdotes vudú, que normalmente tratan con magia blanca, y los bocor, los brujos, que tratan con magia negra. Lo que sucede es que a veces estos personajes son la misma persona. Porque el sacerdote empieza a aprender magia negra para precaverse contra las zancadillas de los brujos.
Y se entusiasma y acaba
por convertirse él mismo en un brujo. De manera entonces que ahí andan los bocor, convocan a los espíritus. Por ejemplo, el Sander es un espíritu que convierte a la gente en serpientes o si no en murciélagos. Y pues auspicia sociedades delictivas. Estas son las cosas que hace el Bocor, ¿no? Adora al diablo. Y se reúne en los cementerios para practicar el siniestro culto de los muertos. Ya saben ustedes que los haitianos cuentan historias de cadáveres sacados de la tumba para servir a la voluntad del brujo. Vamos, son los zombies. Hablado de los zombies aquí. Y los chicos de Haití crecen oyendo esa clase de historias. Sus madres, por ejemplo, les advierten que no jueguen con sus propias sombras, porque eso es convocar a los muertos. Y le dicen, por ejemplo, que el mago vudú viajero, para decirlo de otro modo, el tontón Macut, se los ha de llevar si es que se portan mal y no ingieren toda la sopa. Esto hasta pudo ser cierto en la época de Duvalier, donde su guarda personal estaba compuesta por numerosos tontón Macut.
Que todavía siguen manejando de alguna manera el poder político, controlándolo hasta estos días justamente, estos mismos días que están transcurriendo.
Es así, cuando un político opositor no toma la sopa, se lo lleva.
Aquí ha pasado con algunos mitos norteños, como el del familiar, donde a los peones rebeldes se los
amenazaba
con una
figura. También se lo cargaba el familiar. Alfred Metro escribió un libro que se llama Vudú en Haití. Dice que aún las familias más cultas de Haití creen positivamente en los zombies, en los bocor y en los tontón macú. El brujo vudú es el único tipo que sabe cómo sacar los cadáveres de la tumba. O sea que no cualquiera. Tiene que ser un brujo vudú, un bocor. Y se hace así.
¿Qué sabe?
A ver. ¿Y yo de qué se cree que la voz?
Vamos. Lo de la radio es una tapadera.
Ya estoy cansado. Para nuestros oyentes merecen algo bueno realmente. Y así como otros programas enseñan cómo hacer papas fritas, o cómo tejer una funda para sandía.
Esas secciones, invite a cenar a su bisabuelo, por ejemplo.
Nosotros enseñamos nuestra parte utilísima, es mucho más ambiciosa.
Nuestra sección de bandas de yanda.
Claro, sorprenda a sus amistades sacando 3 o 4 cadáveres de sus tumbas. Bueno, atención, lápiz y papel, por favor, lápiz y papel. En la, cualquier noche, por ejemplo, el brujo elige una víctima y cabalga de espaldas frente a la casa. Muy bien. Y luego acerca sus labios a una rendija de la puerta y, aspirando, succiona el alma de la víctima, encerrándola en una botella con tapón de rosca. La cierra bien. Muy pronto la víctima se enferma y se muere. Hasta ahí, todo bien. Digamos, para usted. A la medianoche del día en que han enterrado a su víctima, el señor aspirante a brujo, pues usted con sus ayudantes va a la tumba de la víctima, abre la tumba y pronuncia el nombre del final. Rubén. Puesto que el brujo tiene su alma, el finado no tiene más remedio que contestar a esta invocación, y generalmente lo hace levantando la cabeza. Al hacerlo, posibilitará que el brujo le pase la botella donde está el alma, con tapón de rosca, me refiero a la botella, ¿no?
Sí, claro.
Bajo las narices. Entonces, cuando el muerto levanta el marote, le pasa la botellita con el alma por abajo la nariz. Entonces el muerto se reanima un poco. Usted lo arrastra de la tumba, le encadena las muñecas y le pega un golpe en el marote, más que nada para reanimarlo un poco más. Luego cierra la tumba, cosa que nadie se avive que usted anduvo por ahí, y se las toma. Junto con el zombi, usted pasa frente a la casa donde vivía la víctima, sin parar frente a ella para que el tipo crea que ahí no vivía. Y hay que llevarlo a su casa, a la casa del brujo. Allí le dan una droga secreta, que quizá tenga veladona, o alguna cosa por el estilo. Y ya lo tiene usted en sus manos al zombi. Lo puede utilizar para hacer pequeñas comisiones, trabajos de pintura y albañilería en la casa.
Depende de las habilidades del muerto.
Depende de las habilidades del muerto. En general, son bastante perezosos
los muertos
como
son,
todo el mundo sabe.
No son guardianes.
No se los puede mandar a ninguna parte.
No le puede comprar un taxi y dárselo a manejar, no.
Mala presencia.
No, pero usted lo puede tener ahí como, qué sé yo, de grupo.
Asustar.
Sí, que eso, por ejemplo, usted tiene un grupo de rock y los hace ir.
Todos tus muertos se llaman.
Claro. Los hace ir a los recitales y cosas por el estilo. Pero incluso,
total, vio que no tocan ahora los músicos. Cuando van a la televisión lo tocan.
Claro, le ponen el playback.
Claro, listo.
Ahora, si usted no quiere que lo hagan zombie a usted, el que no quiere que le pase un brujo cabalgando frente a su casa y lo mate primero y le fane el alma después, se pueden adoptar algunas precauciones que de hecho se adoptan en Haití. Por ejemplo, se hacen, las familias más pudientes se hacen tumbas con grandes obras de albañilería, losas muy pesadas. Incluso algunos tienen la tumba en su propia casa, en el fondo o en el patio. Otros ponen una guardia permanente ante las tumbas.
Calefacción.
Hay quien, claro, hay quien entierra a sus muertos con una daga en la mano para que se puedan defender del brujo. Hay quien les cose los labios para que no puedan responder a la invocación del brujo. En fin, el hecho es que cuando alguien se ha transformado en zombie, no escapa jamás de este destino, a no ser que trague sal, es el símbolo de la magia blanca. Si el zombie morfa sal, toma conciencia de que está muerto y se vuelve a la tumba para ya no regresar jamás. Debe ser un espectáculo digno de verse. Ver como un zombie toma sal y dice, che, estoy muerto.
¿Qué hago acá?
¿Qué hago acá? Hay testimonios de todo esto. Ahí hay una mujer que se llamaba Felicia Félix Mentor. Me parece que murió en 1907 y fue vista en 1936 errando desnuda por esas calles de Dios, el demonio. Y Zora Hurston dice que la vio. Hay fotografías incluso de la mina. Hay fotografías de la mina que encontraron en 1936, que vaya a saber si es la misma que murió en 1907. Ahí está la cosa. Montague Summer también asegura que eso existe, pero que tiene corta duración, que no se puede mantener un muerto al servicio de uno por mucho tiempo. Eso es lo malo, ¿no? Otros sostienen que en realidad no se murieron nunca, que son personas
catalépticos, por ejemplo.
Catalépticos o que han sido drogados y quizá tengan los muchachos haitianos alguna receta de alguna droga que se ha venido transmitiendo de generación en generación que permite crear una apariencia de muerte. Y entonces por ahí se produce una catalepsis, como dice usted, todo lo dan por fin a un tipo, lo entierran, después van, lo sacan, lo ven de nuevo y dice, ah, malaya.
Víctor Suero laburó para mí una época.
El caso es que esto ha llegado hasta la legislación haitiana, donde hay un artículo del Código Penal, el artículo 246, que dice, también se considerará que hubo intención de matar si se utilizaran sustancias que provoquen un estado letárgico que causen el enterramiento indebido de la víctima. Mire usted,
está muy bien,
cómo se han ocupado de eso. Quiere decir que es algo que va más allá de una mera superstición, no es que ya le dicen que en noche nublada si la guitarra algún mozo, no. Y tal vez no se trate de muertes reales, como hemos dicho. El caso es que ahora todo esto se utiliza como atracción turística. Y hay mucha gente que va a Haití al solo efecto de ver algún zombie.
Convengamos que no hay demasiados atractivos turísticos en Haití y que cuando uno llega más bien tiene la voluntad de salir corriendo a la media hora, ¿no?
Claro, calcule usted, un lugar donde el mayor atractivo turístico sea la posibilidad de ver un muerto viviente.
Sí. Zombilandia.
No le cuento las desventajas de ese hotel,
sí,
¿no?
Francamente. En todo caso, este ha sido un servicio nuestro para nuestra vasta audiencia, para que sepan cómo sacar un cadáver de la tumba, convertirlo en zombie, o en todo caso, cómo evitar que hagan lo propio con uno mismo. Porque a mí no me gustaría, primero, que me maten, y después que una vez muerto, me sacaran de la tumba para atender los caprichos de vaya a saber qué Gil.
Por ejemplo, el dueño de alguna radio.
Porque ya lo han hecho en vida.
Sí, justamente.
De todos ya modos, eso de que le succionen el alma no es muy cómodo.
Sí, papá. Uno siente.
No crea,
A mí ya me lo han hecho también.
¿Sí? Sí. ¿A través de la cerradura, no?
No sé, no precisamente.
De todos modos, bien podríamos dedicar este primer tema a la persona que se ha ocupado más bellamente de este asunto, que no es otro que su amigo, escritor, músico y embajador, ex embajador, porque también está muerto, a menos que alguien, algún compatriota se haya ocupado, no compatriota, algún muchacho del Caribe. Estoy pensando en Alejo Carpentier,
claro,
el autor de una novela, El reino de este mundo, donde se cuentan estas cosas y un tal Macandal surge por ahí, y donde en esas nochecitas de Puerto Príncipe seguramente aparecía alguna muchacha,
alguna negra, alguna negrita quizás llamada María, por ejemplo, tal vez muerta hace mucho tiempo, pero no. Vamos a cantarle a todas las negras Marías de Haití que viven en ese lugar este candombe. Vamos, adelante. Yo cometí el error de volver al colegio un día, ya como una década después de haber egresado. Sucedió lo que le sucede a todos, nadie se acordaba de uno. Habían cambiado los profesores, los bancos, los alumnos, los celadores. Algunos profesores seguían allí, pero ahí uno se dio cuenta de que los profesores realmente no ponía mucha atención en los alumnos. Me miraban como diciendo, ¿y este quién es? Yo trataba de que alguno me reconociera. Yo era un alumno bastante, no sé si bueno, pero perfilado. Por lo menos me perseguían. Era una especie de proscrito yo en el colegio. Y volví y nadie se acordaba. Ah, usted, ¿cómo era que se llamaba? ¿Usted cómo era que se llamaba? Por ahí aparece uno que era terrible de malo. Malísimo. Y me mira y me dice, ¿qué hace Dolina? Y desde entonces lo amé. Y me di cuenta que las buenas notas no deben estar nunca en relación directa con el afecto que se profesa al profesor. Si me permite esta especie de incesto que ha ocurrido entre estas dos palabras.
¿Cómo no? No, de todos modos es una gran ventaja hoy para eso volver al colegio, por ejemplo, al que yo estudié, al Benemérito Colegio Nacional, porque hace 120 años que los profesores son los mismos. Entonces es mucho más sencillo.
Bueno, muchos alumnos también son los mismos.
Sí.
Dorio sigue yendo.
Yo sigo yendo. ¿Y qué pasa? Sigo yendo al colegio.
Mira, Alberto Palermo dice, ¿cuántas personas?
¿Qué tenés que andar diciendo de mí? ¿Qué tenés que andar diciendo?
Nuestro amor se terminó, ya se terminó el afecto, mas nunca podrás decir que no he sido un hombre reto.
¿Qué tenés que andar diciendo de mí? ¿Qué tenés que andar diciendo de mí? ¿Qué tenés que andar diciendo de mí? ¿Qué tenés que andar diciendo?
Yo seguiré mi camino y tú seguirás tu ruta, pero no permitiré que dudes de mi conducta.
¿Qué tenés que andar diciendo de mí? 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 ¿Qué tenés que andar diciendo?
Este fin de semana en Todo Roto Bailable. ¡No fuiste! ¡Perdiste!
Vos te mereces algo mejor. Vos te mereces algo mejor. Vos te mereces algo mejor. Vos te mereces algo mejor.
Tu novio no tiene plata y tu novio no es millonario. Tampoco es inteligente, en verdad es un pobre otario.
Vos te mereces algo mejor. Vos te mereces algo mejor. Vos te mereces algo mejor. Vos te mereces algo mejor.
El último éxito, aún no editado, de La Venganza Será Terrible. Este fin de semana.
Vos te mereces algo mejor.
En City Bell.
Vos te mereces algo mejor. Vos te mereces algo mejor. Vos te mereces algo mejor. Bueno.